Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha pasado justo un mes, ayer fue en concreto la fecha del ataque terrorista de Hamas que costó la vida a 1.400 personas en Israel. En su gran mayoría eran jóvenes que asistían a un festival de música, soldados de bases cercanas a la Franja de Gaza y en ese mismo escenario los ciudadanos que vivían en las granjas colectivas cerca de la frontera de Gaza, esas granjas que se conocen como kibbutz. El ataque terrorista se completó con el secuestro de centenares de personas, unas 220 personas. Hombres, mujeres, niños y también bebés. Ni siquiera se sabe si todas esas personas son secuestrados como tal o si se pueden contar como desaparecidos desde el mismo día del ataque. En cualquier caso, dos españoles figuraban desde el principio en la lista de víctimas de una manera u otra. Eran Maya Villalobo, una joven de 19 años de Sevilla que estaba en una base haciendo el servicio militar en Israel porque tenía la doble nacionalidad. Su muerte se confirmó apenas 3 días después. El otro español en paradero desconocido desde el día del ataque era Iván Illarramendi. Con 46 años, Iván estaba casado con una chilena de origen judío y los dos vivían en uno de los kibbutz que fueron masacrados. En ese mismo escenario estaba Roberto César Padrón.
Había un español también en el kibbutz, ¿usted le conocía?
Sí, Iván, muy buen amigo mío, llevo años de conocerlo, he aprendido varias cosas de él, muy buen sujeto, conozco a su esposa, y son nada, simplemente se lo llevaron porque estaba ahí.
Roberto, muy emocionado, le contaba a Carlos Herrera hace apenas 10 días que Iván no tuvo capacidad para defenderse porque el ataque le pilló tan de improviso como a todos los que estaban en esa granja, en ese kibbutz. Así comenzó la historia de su desaparición y hoy ha terminado con la peor de las noticias, aunque quizás esperada en este contexto de fuego y venganza. Como te estamos contando, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que Iván Illarramendi ha fallecido. Queda por confirmar si realmente fue secuestrado o murió el mismo día del ataque y ha sido identificado ahora, lo que evidenciaría la brutalidad del acto terrorista. Iván es una víctima a la que hoy podemos poner nombre y apellidos, una víctima más de las miles que están perdiendo la vida en medio de este conflicto. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Bueno, pues además de Gaza e Israel, Pilar, hoy también miramos a Ucrania y a un proceso que se inicia pero que va a ser bastante largo, el que va a intentar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Hoy la Comisión Europea ya ha recomendado a los 27 países miembros que empiecen a negociar. Ucrania pidió su entrada en la Unión poco después de la invasión rusa hace más de un año y medio, pero no hay que perder de vista que hay países como Albania, Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro que llevan años a la cola esperando, intentando también su adhesión. En medio de todo esto, el Papa de nuevo ha insistido hoy en pedir oraciones por los países en guerra.
Pensamos y preguiamos por los pueblos que sufren la guerra.
Pensemos y recemos por los pueblos que sufren la guerra. No nos olvidemos de la martirizada Ucrania y pensemos en el pueblo de Palestina y de Israel. Que el Señor los lleve a una paz justa. Se sufre tanto, sufren los niños, los ancianos, los enfermos, mueren tantos jóvenes. La guerra es siempre una derrota, no lo olvidemos.
Siempre es una sconfitta.
Importante también, ese plan estratégico que hoy presenta Telefónica para liderar la revolución digital se compromete a mantener un dividendo de al menos 30 céntimos de euro por acción cada año hasta 2026 y para lograrlo, la compañía espera alcanzar un flujo de caja de 5.000 millones, una cantidad muy alta que está solo al alcance de las multinacionales más importantes del mundo. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha presentado hoy el nuevo plan estratégico de la compañía denominado GPS, las siglas en inglés de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Y una más, Pilar, se han hecho bastante populares en los últimos tiempos las empresas que se dedican a echar ocupas, pero en Madrid la policía ha detenido a 7 miembros de uno de estos negocios, en concreto por coaccionar presuntamente a alguno de esos ocupas, haciéndose pasar por agentes de policía, además de tener armas de manera ilícita. Además, 5 de los detenidos cuentan con antecedentes penales. Al final, lo de tomarse la justicia por su mano, aunque a veces sea tentador, pues acaba teniendo alguna consecuencia.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy Champions, de nuevo, en este caso turno del Real Madrid, Sevilla y la Real.
A las 9, Real Madrid Sporting de Braga. Al equipo de Ancelotti le vale con un punto para estar clasificado. A las 7 menos cuarto, Real Sociedad Benfica. Si gana y gana el Inter, también clasificada. Y a las 9, Arsenal Sevilla. Necesitado de puntos, el equipo de Diego Alonso. José Manuel Oliva.
Es una jornada crucial para el Sevilla porque tiene que intentar puntuar en Londres y sobre todo que el Lens no gane su partido en Eindhoven dentro de este grupo B. En lo deportivo va a volver Dimitrovic a la portería por la baja de Nilan. Pedrosa será titular por la baja de Acuña y todo apunta a que Nesiri volverá al once titular. Llueve en Londres, un Sevilla que va a estar esta noche arropado en el Emirates por más de 1.500 seguidores.
Y esta mañana esa declaración de Gerard Piqué en RAC 1 sobre cómo ve al Real Madrid en la Liga de Campeones.
Un equipo que...
Más de lo mismo, un equipo que transmite poco, que van sacando resultados, que ya les va bien, que llegarán a febrero vivos en todos lados y en la Champions con cuatro cosas que hagan se meterán ahí. Yo creo que es lo de siempre, nuestra manera de hacer y nuestra manera de pensar y cómo nos exigimos en el momento, no de ganar sino de hacer las cosas bien. Cuando nosotros ganamos es recordado para siempre, cuando ellos ganan es una más. Bueno, la última que ganaron, que fue un milagro, no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias ni en la final y no se recordará nunca.
No se ha recordado mai.
A las 6:30 contamos la jornada en tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se habla ya, según fuentes socialistas, de una negociación fuera de control, aunque lo cierto es que en medio del hermetismo y de unas negociaciones que se siguen llevando a cabo en Bruselas, no sabemos dónde acaba la propaganda de cada uno y dónde llega la realidad. De momento, mientras PSOE y Junts siguen limando asperezas y textos legales, seguimos viendo cada noche las protestas y disturbios en la calle. Y además se siguen dando pasos para entorpecer esa posible ley de amnistía. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con la reforma que hoy ya se está tramitando en el Senado, definitivamente va a ser imposible que esa ley de amnistía se apruebe antes de que haya una investidura.
No da tiempo, aunque el PSOE quiere tramitarla de urgencia y cuenta con el apoyo de sus socios en el Congreso para hacerlo. Pero aún así, habría que esperar a que esa proposición de ley pase por el Senado, donde el PP va a hacer valer su mayoría absoluta y da en estos momentos su primer paso para modificar el reglamento y poder alargar los plazos. De hecho, la normativa permite que los 20 días que hay para presentar enmiendas se conviertan en 2 meses y luego se puedan volver a aplazar con mil y un argumentos que hay para poder hacerlo. Además, enero, Pilar, es un mes inhábil en el Parlamento. Están todos de vacaciones y eso lleva a calcular a la dirección del PP que podrían seguir poniendo palos en las ruedas de la amnistía muchos meses más.
Debate, por tanto, en torno a los plazos y las dudas legales. Y debate, por otro lado, Maribel, en todo lo que tiene que ver con las protestas frente a sedes del PSOE de toda España, sobre todo la sede central, la de la calle Ferraz. PSOE y PP hoy ni siquiera han podido acordar una respuesta conjunta de condena.
No, lo han hecho en el Senado y por separado, ya que el Congreso sigue sin actividad parlamentaria, pero además Feijóo ha querido ponerle voz y aclarar que esa condena es tanto a los ultras de derechas como a los de izquierdas que ejercen esa violencia. Y es que el líder gallego no quiere que Sánchez se haga la víctima y nos olvidemos de que con la amnistía quedarán impunes otros actos violentos que ya fueron condenados por la justicia.
Digo que mucho menos vamos a aceptar ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes. Porque mientras se está criticando a los ultras, y compartimos esa crítica, los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesan.
Bueno, el PSOE niega la mayor, sigue defendiendo que la amnistía no es eso y el ministro Félix Bolaños volvía a acusar al PP de alarmista.
Como unas grandes falsedades, que la democracia está en peligro, que el Estado de Derecho se quiebra, que España se rompe, que la Constitución tiene riesgo, como esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras, que por cierto agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña.
Y es que los socialistas, Pilar, temen que la condena de esas concentraciones frente a las sedes de su partido no sea suficiente y sigan produciéndose noche tras noche.
Gracias, Maribel. Veremos a ver qué pasa en la noche de hoy. Lo previsible, además, según están las cosas, es que se puedan volver a producir protestas similares. En las de ayer, que se saldaron con 6 detenidos y una treintena de heridos, se repitieron escenas que llevamos viendo desde el pasado viernes, pero con elementos y grupos nuevos. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Grupos más radicales que parecen estar sumándose a estas protestas que, en teoría, iban a ser pacíficas. Y bueno, es que la mayor parte de los que están allí se concentran de manera pacífica.
Efectivamente, la policía está haciendo su trabajo, está mirando, identificando, por ejemplo, agitadores y activistas de las redes, especialmente uno que se hace pasar por periodista y que anoche animó en algunos momentos movimientos de los más radicales, también el cabecilla de Desokupa. Si el lunes predominó la presencia de simpatizantes de Vox entre los más radicales, uno de los detenidos esa noche es, por cierto, un antiguo guardia civil que llegó a sufrir incluso un atentado en el País Vasco. Anoche aparecieron, dicen nuestras fuentes policiales, ultras de Democracia Nacional, España 2000, Bastión Frontal, Ultrasur. Sin embargo, entre los 6 detenidos este martes no hay ningún individuo con pedigrí, digamos, acreditado en estas líderes. Son gente muy joven, un menor de 17 años, otro que roza la minoría de edad, otros dos de 23 y 28 años, solo una mujer arrestada que anda en la cincuentena. En fin, hoy está siendo un día de reuniones en la Jefatura Superior de Policía en Madrid. Se analiza lo de anoche. La intervención policial fue precisa y oportuna. Se cargó cuando los más violentos que se habían desplazado hasta las puertas del Congreso y que regresaron luego a Ferraz, intentaron asaltar las vallas. En esta ocasión sí se hicieron bien las cosas, dicen nuestras fuentes policiales. El vallado se situó a 50 metros de la puerta del PSOE y se enlazaron las vallas en forma de triángulo, no alineadas como el lunes. Los violentos que se sumaron anoche acudieron con indumentaria radical, ultra, fascista y con bengalas habituales. La Brigada de Información investiga quién es quién en estas revueltas, su papel. Esta noche, por cierto, siendo mañana festivo en la ciudad de Madrid, pues cuenta, como te puedes imaginar, con un dispositivo nuevamente reforzado. Vamos a ver si hay suerte.
Gracias, Juan. Este miércoles, además, hay sedes socialistas como la de Ferrol que han amanecido con pintadas, mientras que en varios parlamentos autonómicos se han repetido y la tensión y los malos gestos entre diputados no es un buen síntoma, desde luego. Y a todo esto, en Portugal se han puesto ya a buscar un nuevo primer ministro para sustituir al socialista dimitido, António Costa.
La dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible con cualquier suspeición sobre
su. En medio de una operación policial que ya suma 40 registros y 5 detenidos, incluido el jefe de gabinete del propio António Costa, el mandatario que llevaba en el cargo desde 2015 anunciaba su renuncia. Y es que incluso su residencia oficial ha sido registrada dentro de este supuesto caso de prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de minas de litio y producción de hidrógeno verde. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Costa tenía mayoría absoluta, pero vamos, no se aferra al cargo y hoy mismo se ha puesto ya en marcha el proceso de sustitución.
Sí, el presidente portugués, Rebelo de Sousa, ha empezado a reunirse esta mañana con representantes de los partidos y mañana anunciará si decide convocar elecciones anticipadas o qué camino toma. Los partidos de la derecha portuguesa quieren la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones.
No podemos perder más tiempo.
Luis Montenegro, líder del Partido Socialdemócrata de centro-derecha, ha dicho que no hay que perder tiempo y hay que darle la palabra al pueblo. Desde el Partido Comunista Portugués se han mostrado contrarios a nuevos comicios y los socialistas del dimitido António Costa.
El Partido Socialista está preparado.
El presidente de los socialistas, Carlos César, ha asegurado que estarán preparados para lo que decida el presidente.
Bueno, pues es verdad, gracias Manu, que desde la dimisión ayer del primer ministro de Portugal en España se repite la misma pregunta y la comparación de si aquí hubiera pasado lo mismo, una dimisión, si se hubiera producido una dimisión ante un caso similar. Pero no hay que perder de vista que todo esto viene ya de lejos y que durante 4 años en Portugal ha habido una larga lucha con el poder que ha intentado frenar la publicación y el avance de este caso. La verdad que son muy serias, son impactantes también las cifras que está analizando la ONG Save the Children en base al estudio de casi 400 sentencias judiciales sobre abusos sexuales a través de Internet. La principal conclusión es que los niños son las principales víctimas de esos abusos online, hasta el punto de que los pequeños representan el 84% de los casos denunciados. Y ojo además, porque esta violencia sexual a través de Internet empieza de media a los 13 años y la mitad de los agresores son personas desconocidas que no tienen, en su inmensa mayoría, ningún tipo de antecedentes penales. Al hilo de todo esto y del siempre discutido uso de los móviles por parte de menores, pues es también de gran ayuda lo que hoy nos ha contado en Herrera en COPE Laura Cuesta. Ella es profesora de la Universidad Camilo José Cela, está especializada en educación digital, precisamente para menores.
Que hoy en día nos estamos dejando llevar muchas veces por la presión social, porque todos los niños lo tienen, pero sí que es verdad que muchas veces no hace falta que tenga un smartphone, es decir, un móvil con conexión a internet. En mi casa, por ejemplo, todos trabajamos en el mundo tecnológico, a mi hijo no le hacía falta. Mi hijo no era un niño frustrado, ni mucho menos, y os puedo asegurar que efectivamente fue el último, no ya de su clase, sino de todo el centro escolar, en tener ese primer dispositivo.
Eso como primera clave, pensar si realmente les hace falta ese móvil o no. Y lo segundo, dialogar con ellos, explicarles bien los motivos para tener o no teléfono móvil y, sobre todo, nunca utilizarlo como premio.
No es un juguete y eso lo tienen que tener claro. Por eso yo muchas veces recomiendo que no sea un regalo, es decir, que no sea el regalo de las Navidades, que no sea el regalo de la comunión y que por eso, además, no lo utilicemos para chantajearles de: si sacas buenas notas, te premio con un nuevo dispositivo, porque entonces vamos a crear una mayor ansiedad y dependencia de los menores con este dispositivo digital.
Pues en nuestra web, en cope.es, puedes recuperar todas las claves que nos ha dejado hoy esta especialista. Y por cierto, hablando de repensar la educación de nuestros menores, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Navarra será el año que viene la primera comunidad autónoma que revierte el horario escolar, de manera que volverá a la jornada partida.
Pues sí, hablamos de una decisión novedosa que podría empujar también a otras comunidades autónomas a seguir su ejemplo, pero también polémica, ¿eh? Y es que aunque el dictamen dice que atiende solo a razones pedagógicas, los profesores de infantil y primaria no están de acuerdo.
Por ello que no entendemos cómo el Consejo Escolar de Navarra ha aprobado la normativa con tan solo el voto favorable del 40% de sus integrantes. Esto quiere decir que no han respetado ni las propias mayorías que exige la ley para los centros. Por ello entendemos que no tiene mucho sentido volver a hacer votar a todas las familias de Navarra algo que ya han decidido.
Bueno, es Arantxa Ruiz, profesora madre y portavoz del Sindicato de Profesores Steilas. Recordemos que la OCDE a principios de verano aconsejaba volver a la jornada escolar partida porque, según sus informes, es mucho mejor para el rendimiento académico de los niños. Pues a ver qué pasa, lo comentamos esta tarde en el programa.
A partir de las 4 de la tarde, tema interesante, ¿eh?, que afecta, pues fíjate, a todos los que tenemos hijos en edad escolar. A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Hierro. Bueno, y hoy también aquí en Mediodía te hemos hablado de las entradas del concierto de Luis Miguel, el mexicano que vuelve a España el próximo 6 de julio para dar, de momento, que se sepa, un único concierto en el Estadio Santiago Bernabéu, con precios disparados. La entrada en pista va desde los 288 euros hasta los 915 euros, pero es que hay otra entrada que cuesta 1.450 euros. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿pagarías más de 1.000 euros para ver a tu cantante favorito? ¿Cuál es el máximo que has pagado en un concierto, en una entrada de fútbol, un musical o cualquier otro espectáculo? Te queremos escuchar a través del 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial: el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Carmen, yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y el Xiaomi Redmi Note 12 Pro de 256 GB por 249,90 €.
O el smartwatch Xiaomi Watch S1 a 119 euros.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Ofertas válidas hasta el 12 de noviembre.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
39 heridos, 30 de ellos policías y 6 detenidos, además de numerosos destrozos en el mobiliario urbano. Es el balance de la batalla campal en la que terminó anoche la manifestación ante la sede del PSOE en Ferraz. Una concentración que comenzó de manera pacífica, con 7.000 personas protestando por la amnistía, pero que acabó con un grupo de jóvenes radicales que con las caras tapadas empezaron a lanzar botellas, adoquines, papeleras contra los 400 antidisturbios que tuvieron que cargar. Se hicieron también barricadas con contenedores ardiendo, se cortó la Gran Vía, intentaron llegar hasta el Congreso de los Diputados. Por segundo día consecutivo se están registrando disturbios en estas concentraciones. Los vecinos de la zona están asustados porque temen que esto vaya a más en los próximos días. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la foto y después de la batalla de anoche?
Pues de total tranquilidad. Tanto la calle Ferraz como las aledañas estaban a primera hora también despejadas y limpias. Eso sí, mucha presencia mediática y también policial, sobre todo en las inmediaciones de la sede del Partido Socialista. Tan solo he visto en Ferraz, esquina Marqués de Urquijo, frente a la iglesia, una valla de protección doblada que está acordonada por una cinta de bomberos, y entre los vecinos, miedo y sobre todo disgusto. Es el caso de Madriluz. Vivió anoche todos los incidentes. Me cuentan que muchos mayores que se estaban manifestando pacíficamente tuvieron que ser ayudados para poder volver a casa cuando empezaron las cargas.
Yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos y manifestarnos donde consideremos, pero cívicamente, y eso no tiene nada que ver con romper el mobiliario de las calles, ni agredir a las personas, ni quemar contenedores, pegar a la policía, ni nada. O sea, ayer hubo mucha gente muy asustada por la zona, que no tiene, y lo que pasó no tiene nada que ver.
Vecinos del distrito Moncloa-Aravaca que recuerdan que todos tenemos derecho a expresarnos, pero de manera cívica. Mariluz, además, está convencida de que los que ayer provocaron incidentes solo fueron al vandalismo.
Yo creo que hay un grupo de gente que se manifiesta presentando, pensando en sus pensamientos, pero luego hay grupos de infiltrados que no sabemos de dónde vienen, que están es destrozando cualquier expresión de libertad que tengamos y que hacen cosas que ni están interesados por la política ni nada, que solo vienen al vandalismo.
Según ha cuantificado el ayuntamiento, los daños ascienden a 2.000 euros. Hablamos de 3 contenedores y 5 papeleras que se van a reponer a lo largo del día.
Unos actos vandálicos que ya han condenado desde el Partido Popular.
Sí, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no solo ha condenado la violencia por segunda noche consecutiva, sino que además ha trasladado su respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Quisiera condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid, donde unos grupos de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles, y por eso lo primero que quiero hacer es también mostrar mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos.
En la misma línea, el alcalde, que además ha insistido en que la mayoría de los manifestantes fueron gente pacífica frente a una minoría violenta y organizada. Martínez Almeida asegura que el Partido Popular no tiene problema en condenar y que no se puede comparar lo ocurrido en Ferraz con lo que sucedió en Barcelona en 2019. Entonces, recuerda, las instituciones no solo estaban detrás de esos actos vandálicos, sino que también los apoyaron.
Que no se preocupe el Partido Socialista, lo condeno y no voy a pedir ni el indulto
ni la rebaja del tipo penal, ni la amnistía para los que ayer protagonizaron esos incidentes y agredieron a la Policía Nacional. Porque esa es la diferencia entre creer en la democracia y en el Estado de Derecho o creer únicamente en Pedro Sánchez. Y como nosotros creemos en la democracia y el Estado de Derecho, llámenme excéntricos, y no en que Pedro Sánchez tenga que ser presidente del gobierno a cualquier precio, no tenemos ningún problema en condenar.
Palabras de Almeida Pilar, que cree además que el Partido Socialista está, dice, ante el espejo de sus propias contradicciones.
Gracias, Ana. Todo esto en un día nuboso y con previsión de lluvia al final de la jornada. Las temperaturas subirán hasta los 13 grados en el centro, pero por la noche ya no hará tanto frío, con 10 grados de mínima esta madrugada. Mañana todavía puede llover por la mañana, pero por la tarde veremos el sol. Las temperaturas agradables, con 16 grados de máxima en el centro. 2:24, momento de conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la región. DGT Alvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico en aumento en la M40, en Coslada, dirección A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
Y enseguida te hablo de policías, pero en un contexto diferente del que acabamos de hablar.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente. Entra en Incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
Empieza el ciclo Viena en Madrid, 21 de noviembre, Auditorio Nacional.
La mejor interpretación jamás escuchada de las cuatro estaciones de Vivaldi y otras obras cumbre del barroco italiano.
Y Solisti y Veneti vuelven a Madrid después de sus más de 6.000 conciertos.
Venta de entradas en hispaniaconciertos.es.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabemos que ser policía conlleva una vocación de servicio público, de ayudar a los demás, pero esta historia va un poco más allá. Un policía de Parla se ha tirado a un pozo de 3 metros de profundidad para salvar a un perro que se había caído y que estaba a punto de ahogarse. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes. El dueño del animal llamó al 112 después de que su perro cayese a este pozo que no se veía ni estaba señalizado debidamente. Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, encontraron al dueño visiblemente asustado y nervioso y al perro, un braco de gran tamaño, chapoteando en el pozo. Tras una media hora manteniéndose a flote, el perro comenzaba a quedarse sin fuerzas, como contaban los agentes que participaron en el rescate.
Cuando llegamos ya, el perro llevaba media hora, 40 minutos nadando en el interior del pozo y llegó un momento en el que no era capaz de continuar, se quedó sin fuerzas.
En esta situación en la que el perro comenzaba a sumergirse, uno de los agentes se vio en la obligación de intervenir y saltó al agua para asistir al animal, al que no pudo sacar, pero lo mantuvo en brazos hasta que llegaron los bomberos. El Ayuntamiento de Parla estudia ahora condecorar a los dos agentes que participaron en el rescate.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que se han convocado a las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral? La Comunidad de Madrid, a través del IRSST, destinará este año 1,5 millones de euros a empresas y autónomos de la región, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. Un aumento de 700.000 euros para cubrir todas las especialidades preventivas, favoreciendo las actuaciones e inversiones en materia preventiva dirigidas a minimizar la incidencia de riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Ayudas, en definitiva, para la mejora de la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva y promoción de la salud en el trabajo. Solicítalas online hasta el 15 de noviembre. Infórmate en el 900-71-31-23 o en irsst.subvenciones@madrid.org.
Comunidad de Madrid.
El Barbero de Sevilla llega al Real Teatro de Retiro.
una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Siete miembros de una empresa de desocupación han sido detenidos por presuntamente coaccionar a los ocupantes de una vivienda, uno de ellos haciéndose pasar por policía, y por tenencia ilícita de armas. Cinco de los detenidos cuentan con antecedentes penales. Se les incautaron tres defensas extensibles, gas pimienta y un arma blanca. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ayer era una de las grandes figuras del socialismo europeo y hoy está recogiendo las cosas en su despacho, señalado por un escándalo político que ha acabado con su carrera. Bueno, que nadie se venga arriba, ¿eh? No estamos hablando de Pedro Sánchez y la amnistía, estamos hablando de la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa, investigado en un caso de corrupción y prevaricación. Salvando todas las distancias y en un ejercicio de política ficción, nos surge la pregunta de si en España el político de turno hubiera actuado igual. Bueno, no nos vamos a detener a buscar la respuesta porque bastante tenemos aquí ya con lo nuestro. Solo con la tramitación de la ley de amnistía que negocia el PSOE con Carles Puigdemont está dando para horas de radio, ríos de tinta, mucha polémica y mucha, muchísima tensión. Ha sido la quinta noche ya de protestas a las puertas de la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid y la segunda noche con disturbios.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes, avanzan metros, a mi derecha la Policía Nacional, unos 40...
Los incidentes se saldaron con 6 detenidos con edades entre 19 y 44 años, también un menor de edad arrestado de 17 años. Hay 30 policías nacionales heridos de diversa consideración y otras 9 personas, 9 manifestantes que resultaron también heridos. Bueno, que en una democracia se proteste es lo normal porque es uno de los cauces que tenemos los ciudadanos para hacernos oír. La inmensa mayoría de los que acudieron, además, ayer a Ferraz, pues lo hicieron con esa intención. Luego podemos discutir si está bien o no protestar frente a la sede de un partido político, que a mí personalmente no me parece bien, igual que los escraches que se han hecho muchas veces por la calle a algunos políticos e incluso a las puertas de su domicilio. Pero la mayoría de los manifestantes que acudieron ayer a Ferraz se manifestaron de manera pacífica. No iban con la intención, ni mucho menos, de acabar a palos con la policía. Es una minoría la que aprovecha esa indignación como coartada para iniciar los disturbios. Esto no es nuevo, es tan viejo como las propias manifestaciones. Como tampoco es nuevo que se aproveche la situación para meter a todos en el mismo saco e intentar deslegitimar la protesta ciudadana contra la amnistía. Una amnistía que se sigue cociendo a fuego lento en Bruselas y que nadie sabe cuándo va a estar lista. Porque de tanto jugar con el calendario, el PSOE se ha podido confiar demasiado y ahora los tiempos los marca Puigdemont y se van agotando. Quedan 20 días para la fecha límite. El 27 de noviembre ya tiene que haber un presidente elegido, por lo tanto, antes se tiene que haber convocado y celebrado el pleno de investidura. Si el 27, si ese día no hay presidente, habrá repetición electoral y visto lo visto, puede que más de uno o más de una en el PSOE empiece a valorar en silencio que esta posibilidad es la mejor salida. Pues están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. el español Iván Illarramendi, asesinado por Hamas.
Sí, lo ha confirmado fuentes diplomáticas hace poco más de una hora. Iván estaba casado con una chilena de origen judío y ambos vivían en uno de los kibbutz que fueron masacrados el primer día de los ataques terroristas. Aunque oficialmente se contaba en las listas de secuestrados, su suegro Daniel ya contaba en COPE hace unas semanas que no tenía ningún indicio de que fuera así.
Yo le digo que las personas, mientras tanto, no tengamos ningún rastro o signo de que están dentro de la franja de Gaza como secuestrados, para nosotros estamos considerándolos como personas cuyo paradero no es conocido.
En estado grave, una mujer de 47 años apuñalada en el cuello por su pareja.
De la que estaba en trámites de separación. Un ataque, por tanto, que se está investigando como un posible caso de violencia machista. Además, en el domicilio, en el municipio de Armilla, en Granada, estaba presente la hija menor de la víctima, de 14 años. El hombre, que tenía antecedentes, ya está detenido.
Y Navarra, La Rioja y Aragón están a la cabeza de España en calidad de vida.
Bueno, siguiendo los datos del INE, valoramos el empleo pilar, pero también la seguridad de nuestras calles y la vivienda asequible. Pero sobre todo, el ranking pone de manifiesto la importancia de las relaciones sociales, de los espacios para compartir. Por eso, las ciudades grandes tienen peores valoraciones que las medianas o las pequeñas. Pedro Uceda es sociólogo y también investigador.
Tú puedes tener una renta no tan alta, pero si resides en un espacio en el cual las condiciones de vida son más asequibles, con menos dinero puedes hacer más. Esto es algo que yo creo que demuestra un poco esta base de datos, ¿no?
Y a partir de las 3:05 que nos vais a contar en el tiempo de los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Cuarta jornada de la Liga de Campeones, derrota del Barcelona en Hamburgo frente al Shakhtar 1-0. Parece no peligrar la clasificación, pero es el segundo partido consecutivo jugando mal del equipo barcelonista y Xavi dice que hay que recuperar la confianza. El Atlético de Madrid ganó 6-0 al Celtic, 2 de Griezmann, el mejor del partido, y otros 2 de Morata entre los 6. El Atlético de Madrid es líder del grupo, aunque todavía no tiene asegurada la clasificación. Hoy juega el Real Madrid, el Sevilla y la Real. El Real Madrid frente al Sporting de Braga a las 9 de la noche le vale el empate para clasificarse. La duda es si jugará o no Bellingham. La Real Sociedad recibe al Benfica 7:15. Si gana y gana el Inter en su grupo, estará clasificada. Y a las 9, Arsenal-Sevilla, necesita puntuar el Sevilla. Y en tenis, hoy comienza en Sevilla la Billie Jean King Cup para España. Hay un España-Canadá.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, porque nos gusta destacar también las buenas noticias, hoy queremos destacar esta que nos llega desde el ámbito médico y que lleva la firma, entre otros, del doctor José Antonio González, del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital San Pau de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de una operación pionera en todo el mundo porque es la primera vez que se recupera por completo la función del abdomen con su reconstrucción. ¿Esto qué supone exactamente, doctor?
Esto supone que los pacientes, antes del desarrollo de estas técnicas, cuando se les tenía que extraer una parte importante del músculo de la pared abdominal, se tenía que sustituir con tejidos sintéticos, como por ejemplo mallas de materiales plásticos, que no tienen capacidad de contracción, por lo tanto eso limitaba la capacidad de hacer ejercicio y de actividad física de los pacientes. Al utilizar un músculo del propio paciente que se coloca en el lugar donde se extrajo, por ejemplo, un tumor, que es de lo que más hacemos aquí, y volverlo a conectar a la arteria, a la vena y al nervio motor, que es lo más importante en este caso, se recupera la función normal y el paciente puede hacer una vida exactamente igual que la que hacía antes de la operación.
De momento creo que han sido operadas 5 personas, ¿verdad?
Sí, 5 personas.
Y la pregunta que le hago es si este tipo de operaciones serán posibles con la mayoría de pacientes que, por ejemplo, se sometan a extirpaciones de tumores abdominales o que hayan sufrido accidentes con consecuencias en esa zona.
Si esta cirugía sería factible en pacientes que tengan un defecto en la pared abdominal, ya sea, pues, como ha dicho, por un traumatismo, por una infección incluso, o por una resección de un tumor, en las que no sea posible hacer un cierre primario, o sea, juntar los bordes de la herida del músculo y haya que sustituirlo. Sí.
Pues queríamos destacar esta intervención pionera, como decimos, en el mundo y felicitar de paso al equipo del que forma parte el doctor José Antonio González, del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital San Pau de Barcelona. Doctor, gracias, un saludo.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues Pues sí, buenas noticias, que nos hacen falta, necesarias en medio de la tensión que crece y de toda la incertidumbre sobre lo que viene. Y es que si el lunes hablábamos de acuerdo inminente, hoy a mitad de semana, lo que reconocen ya en el PSOE es que la posibilidad de que la investidura sea esta semana se da ya por descartada. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es difícil saber hasta dónde llegar el juego de los tiempos y de las declaraciones que estamos escuchando durante esta negociación, pero lo cierto es que en el PSOE hablan de una situación fuera de control.
Y es que el ambiente interno está revuelto. De la calma chicha de días atrás ha pasado a un escenario caldeado en todas las esquinas del PSOE, también ante la creciente tensión social y, por tanto, mucho más complejo de gestionar para Ferraz. La percepción de sus filas es que las negociaciones con Carles Puigdemont se están alargando en exceso, percibidas incluso fuera de control, sumergiéndolos en un estadio agónico. Quienes deben sellar un acuerdo, eso sí, siguen en Bruselas con el intercambio de papeles, pero sin resultados. De hecho, Santos Cerdán solo volverá con un papel firmado bajo el brazo. La desconfianza prende y se amontonan los cuadros socialistas, que hasta juzgan precipitado el salto sin posible vuelta atrás de Pedro Sánchez ante el Comité Federal en Defensa de la Amnistía, además de la foto de Cerdán con Puigdemont. La investidura parecía entonces hecha, a falta de ponerle fecha. Ahora hablan de probabilidad alta de ir la próxima semana. Tampoco las tienen todas consigo, y ello cuando cuadros territoriales admiten ya tener más difícil salir a la calle ante la hostilidad ciudadana.
Gracias, Ricardo. Pedro Sánchez, mientras tanto, se ha hecho hoy la foto con los empleados de Ferraz, a los que ha querido mostrar su apoyo.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no? Que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Vamos a tener gobierno y vamos a gobernar 4 años más, ha dicho Sánchez. Y hay que tener también en cuenta en todo esto el pulso que hay en el Poder Judicial y en general en la justicia española a cuenta del debate sobre esa posible amnistía. Sabes que esta semana hasta 9 vocales del Consejo General del Poder Judicial apoyaban un comunicado en contra de este proceso, y hoy el que se pronuncia es el presidente de este mismo órgano. Él votó en blanco porque está en funciones. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pero de alguna manera critica a los jueces que sí lo han apoyado.
Critica todo. Un voto en blanco que Vicente Aguilar te explica en 2 páginas. El presidente suplente se desvincula de la declaración institucional de los vocales conservadores porque la considera prematura. Todavía no hay ningún texto conocido sobre la futura ley y cree que su intervención puede entenderse como la de un sujeto activo en el debate político. Por respeto a la independencia judicial, manifiesta que habría sido más oportuno evitar el pronunciamiento hasta conocer el texto. Tampoco comparte la falta de legitimación del Consejo para pronunciarse por estar en funciones, como defendió el vocal a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta, que pidió la suspensión del pleno y, como fue denegada, no asistió. Y critica a Aguilarte que quienes deslegitiman el pronunciamiento del Consejo bloqueen su renovación.
Gracias, Patricia. Y un apunte más en todo esto de la negociación, porque hoy los sindicatos de Renfe y Adif calculan que el traspaso de competencias ferroviarias puede afectar a unos 4.000 trabajadores en Cataluña. Andrés Rubio, presidente del Comité General del Grupo Renfe.
El quebranto de los derechos de las personas trabajadoras y una ruptura de la empresa pública estatal Grupo Renfe. Llegados a este punto, y una vez más, la ambición política ha pasado por encima, ya que en ningún momento se nos ha informado de nada, no se nos ha tenido en cuenta, ni tampoco acuerdos anteriores que teníamos con ellos.
Los sindicatos han explicado los motivos para esa huelga de 5 días que mantienen convocada para los días 24 y 30 de noviembre y también para el 1, el 4 y el 5 de diciembre en todos los trenes de España, incluida la alta velocidad. Bueno, y al principio de este programa, al principio de mediodía, hablábamos de la falta de empleados en algunos sectores, con cifras importantes como la de los 15.000 trabajadores que faltan, por ejemplo, en la construcción solamente en Galicia. El caso es que al mismo tiempo España sigue desaprovechando talento y sobre todo experiencia, porque ahora son más de 800.000 las personas mayores de 50 años que están en paro en nuestro país, nada menos que el 30% de los parados. Y esa cifra, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Es el doble de la que teníamos hace una década.
Sí, y más números. Fíjate, entre los mayores de 55 años, el paro de larga duración llega al 60% y son 20 puntos por encima de la media. Se está desperdiciando su talento por los estereotipos. Pilar, ya hace Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Todos esos sesgos hay que eliminarlos de las empresas. Hay un espectro fundamental de talento que está ligado a algo fundamental, que es la productividad y el compromiso de los senior para incorporarlos en las organizaciones.
Más comprometidos con la empresa son los que más han aprendido y han tenido que reinvertirse, lo que les da adaptabilidad, resiliencia y aportan mejor análisis y mayor capacidad de resolución de los problemas. Están curtidos en la cultura del esfuerzo. Muchos han visto una salida en el emprendimiento. Hay 1 millón de autónomos mayores de 50 años, mientras que los menores de 30 apenas son 100.000.
Gracias, Susana. Y hoy además, en medio de todo el revuelo que se ha organizado porque las entradas para ver a Luis Miguel el próximo mes de julio en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, las entradas pueden llegar a costar más de 1.400 euros, pues nos estamos preguntando básicamente dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué son tan caras? ¿Y quién y por qué está dispuesto a pagar una cantidad así?
Yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. O sea, sí o sí. Yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad.
Hombre, visto así, pues se entiende mejor, ¿no? Luisa es madrileña, tiene 48 años y desde que era pequeña nos ha contado que es fan. No es que sea fan, es que es mega fan, hiper fan de Luis Miguel. Pero te decía, ¿por qué? ¿Por qué son tan caras las entradas? Pues primero, porque el 70% de lo que cuesta organizar un gran concierto, como este, te recuerdo, en el Bernabéu el año que viene, en el mes de julio, Luis Miguel, pues se lo llevan los costes de producción. Y en segundo lugar, es importante también destacar que los precios suben por el llamado precio dinámico, un sistema que llegó hace 5 años a España y que sucede como la bolsa, ¿eh? Que revaloriza una entrada pues en función de la demanda. Y en tercer lugar, y lo decía esta fan de Luis Miguel, la gente demanda cada vez más experiencias y por eso se agotan antes que ninguna las entradas VIP, que incluyen zonas especiales, visitas al backstage y otros elementos exclusivos. Bueno, pues Luis Miguel en concierto el año que viene, 6 de julio en el Bernabéu, con precios disparados. La entrada en pista cuesta entre 288 y 915 euros, pero las entradas pueden llegar a costar también 1.450 euros. Y por eso te preguntamos hoy aquí en Mediodía, si pagarías estas cantidades para ver a tu cantante favorito, ¿cuál es el máximo que has pagado en un concierto, en una entrada de fútbol, en un musical o en cualquier otro espectáculo? Y vamos a escuchar lo que nos ha dicho María de Madrid.
A mí me gusta Luis Miguel y he querido sacar una entrada para ir, pero es que las más baratas son más de 100 euros. Me ha parecido una barbaridad. No me gusta tanto como para gastarme esa barbaridad. Y bueno, pagar ya los 1.000 o 1.000 y pico euros me parece una auténtica locura. Te tiene que sobrar mucho el dinero como para hacer eso.
Bueno, luego escucharemos a más oyentes. Nos puedes dejar tu opinión, tu experiencia en el 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está de moda en el mundo. Nuestra ciudad se consolida como el cuarto destino urbano mundial, con un 27% más de turistas internacionales. Y en ese hechizo que tiene Madrid para viajeros de todas partes, la oferta cultural es primordial, el primer motivo para visitar la capital. Además, Madrid es ya el tercer destino de musicales del mundo, solo por detrás de Nueva York y Londres. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hablando de cultura, tenías que estar tú aquí con nosotros, evidentemente. Bueno, el ayuntamiento quiere atraer al turismo cultural en el puente de diciembre y la Navidad y quiere, además, que la gente vaya al teatro.
Sí, porque Madrid no es solo el primer destino mundial del turismo de musicales en español, es también un gran escenario. En él se citan ahora mismo 14 musicales y decenas de obras de teatro. Antes que la gastronomía o los monumentos, lo primero que busca el viajero en Madrid, la cultura. Almudena Maillo, directora de turismo del Ayuntamiento de la capital.
Esa oferta cultural no hace más que enriquecerse, no solo con los musicales, con las obras teatrales, sino, por ejemplo, con la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, ¿no? Con esa oferta de exposiciones como está Monet en Centro Centro, realmente esa oferta tan complementaria, tan variada, pues hace que efectivamente Madrid tenga un reclamo cultural que nos haga tener estos números que son muy por encima de lo que está pasando en la media nacional.
Y el turismo internacional, que está aumentando a un ritmo del 27%, mientras la media de gasto supera ya los 360 euros al día por cada turista. El impacto directo del turismo es ya del 12% del PIB de Madrid, pero el indirecto, Pilar, supera el 22%.
Y todo esto, Ramón, lo han contado en un lugar muy especial para mostrar, ¿no? Pues eso, la chulería de Madrid, para dar el do de pecho y que además has podido ver en profundidad, algo que no todo el mundo tiene la suerte de hacer.
Un lugar mágico, todo un icono cultural, el Teatro Real, nada menos. El galardonado primer teatro de ópera del mundo que levantó el telón en plena pandemia en 2020. Hemos visitado sus entrañas, su impresionante escenario de 100 metros de altura, 22 pisos nada menos, donde cabría el edificio de Telefónica de la Gran Vía. Y hemos pasado por el taller de vestuario y maquillaje, esencial para que los y las cantantes se transformen en sus personajes. El Real es el único teatro en el mundo, Pilar, donde las pelucas siguen siendo de pelo natural, mar caracterizadora.
Menos que crezca el pelo, de todo, porque es pelo natural, tócalo si quieres, pelo natural.
¿Cuántas pelucas tenéis aquí?
Uy, muchísimas, tenemos un almacén lleno, porque a lo mejor el coro o cantante era siempre pasando un personaje a otro, entonces se cambia de vestuario y peluquería a la vez, a veces en 2 minutos.
¿Y alguna anécdota de algo que haya salido regular?
Esos son secretos.
No solo los músicos y cantantes ensayan en el Real.
También ensayamos como los cantantes, menos tiempo, pero ensayamos.
Pero habrá cantantes que ayuden y otros que menos, ¿no?
La mayoría suele ser gente agradable. También hay un garbanzo, como en todos los lados.
Y habrá caracterizaciones que a lo mejor os tiréis aquí 2 horas.
La de Rigoletto hacían 2 personas.
La de Rigoletto, que tardaban casi 2 horas en caracterizar a los personajes. Por cierto, que Rigoletto vuelve al escenario del Real en diciembre con 22 funciones bajo la dirección de Miguel del Arco, que firma aquí su primera ópera con las voces de Javier Camarena y Xavier Anduaga.
¡Qué maravilla! Gracias, Ramón. Buenas expectativas de turismo en Madrid de cara a los próximos días festivos y también en Navidad. Y hablando de Navidad, pues enseguida te cuento, te voy a dar más información de un clásico en estas fechas. Ya móvil, ya móvil.
Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya falta menos para que llegue la Navidad y seguro que que estás pensando en el menú de esos días. Un clásico en las mesas es el cordero, un alimento que este año está especialmente caro. En COPE hemos hablado con un ganadero madrileño que nos cuenta la razón de esta subida de precio. Gloria López Navas.
Jorge vende sus corderos de Colmenar Viejo a 13 euros, pero nosotros en la carnicería lo estamos comprando ya por 25. La sequía, el alto coste de los piensos y la falta de mano de obra están haciendo que el número de corderos escasee en estos días y que los pocos que hay se estén vendiendo a precio de oro, como él mismo nos ha confesado a COPE.
Que la oveja necesita que esté sobrealimentada para que ella tenga su curso vital normal y que salga en celo y demás. Entonces este año pues ha habido mucha menos hierba, entonces las ovejas les ha costado más salir en celo y entonces ahora van más retrasadas y habrá corderos pues a lo mejor para enero, febrero o marzo.
Pero no para Navidad. Además hay que tener en cuenta el alto porcentaje que se llevan los distribuidores y que está haciendo que ganaderos como Jorge se vean obligados a vender directamente al cliente final para poder subsistir.
Y golpe policial al robo de relojes de alta gama en barrios de alto nivel adquisitivo. Hay 5 detenidos acusados de cometer al menos 8 asaltos y robar relojes por valor de 500.000 euros. Trabajaban en equipo. Uno captaba a la víctima y otros 2 iban a por ella en moto. Ángel Sánchez es inspector de policía.
Pues lo marcaba a una moto que había por las inmediaciones de unas, normalmente scooter. Decía cómo iba vestida esa persona o le enviaba una fotografía y la moto entraba en acción y mientras uno conducía se bajaba un segundo, golpeaban violentamente con pistolas, armas de fuego y se llevaban el reloj de forma violenta.
Según ha podido saber COPE, los detenidos son de origen venezolano y tenían antecedentes.
COPE Madrid.
Estar informado.
De enero a diciembre. Hay jardines que se disfrutan todo el año. Ven a conocer los jardines de Gran Plaza 2 y sus 6 nuevas salas de cine, la oferta de restauración más amplia, zonas de juego. Te esperamos en Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Llegó la Plus Ultra Week. Vuela a Latinoamérica desde 299 euros por trayecto con Plus Ultra líneas aéreas. Hasta 3.000 plazas desde 299 euros por trayecto. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes hasta el 11 de noviembre. Lima, Bogotá, Cartagena y Caracas al mejor precio y con maletas incluidas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra líneas aéreas.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es.
Llama ahora, 91-468-4907.
El 20 de octubre, estreno mundial del musical Bailo Bailo en el Teatro Capitol de Madrid, con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà y un gran reparto, con la maravillosa participación de Natalia Millán. Te enamorarás del espectáculo, pura energía y diversión. Compra tus entradas en bailobailomusical.com.
Y parece que el soterramiento de la A5 a la altura del Paseo de Extremadura está un poco más cerca. De hecho, esta tarde está prevista una reunión entre el Ayuntamiento y el Ministerio. Hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida ha adelantado que tanto el soterramiento de la A5 como el cubrimiento de la M30 a su paso por Ventas se iniciarán el año que viene. Y el Ayuntamiento de Madrid eliminará en 2024 el copago a la teleasistencia a las personas mayores de 90 años, beneficiando a 16.000 usuarios. Además, va a incrementar el gasto social en 79 millones de euros frente al presupuesto anterior. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
No debemos perder de vista que es la política de Pedro Sánchez, sus cesiones y pactos con quienes han atentado contra el orden constitucional, quien ha tensionado peligrosamente la convivencia en España. La democracia garantiza la participación de la ciudadanía mediante la expresión pública de sus juicios y opiniones políticas. De hecho, uno de los indicadores de salud democrática es precisamente la expresión y manifestación libre de los ciudadanos. Por eso es totalmente legítimo que quienes rechazan la erosión del Estado de Derecho, como ha denunciado el Consejo General del Poder Judicial, manifiesten su protesta, también en la calle. Así lo ha hecho la inmensa mayoría estos últimos días en diversas ciudades españolas. El problema reside en que una minoría violenta pretende instrumentalizar esa protesta. Los adoquines, las barricadas, la provocación y la violencia no son propios de la democracia. El desacuerdo y la subversión son dos cosas muy distintas. Hará bien el gobierno en funciones en distinguir entre unos y otros, porque no es propio de un gobernante democrático tachar de golpismo cualquier muestra de disenso político. Por otra parte, para evitar la instrumentalización y la violencia, es necesario que la protesta cívica sea ejemplar en sus formas y planteamientos, evitando atizar el fuego de la discordia. Una primera forma de serenar los ánimos sería ubicar las manifestaciones al margen de las sedes de los partidos y de las instituciones, y no alimentar una espiral de